Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son. Les habla Amado Gil. Hoy, pues, me acompaña en los controles, pues, de Everett Semanac, iba a hablar de Johnny Hilfer, pero no, Everett Semanac en los controles, y como productora me acompaña Johnny Hilfer, habitualmente, como siempre, Johnny, como siempre. Hoy te he mencionado de segundo porque Everett, bueno, pues también a veces tiene que tener ser el primero, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, también me van a acompañar en solamente minutos ya en el programa Michelle Suárez desde Madrid, Reinaldo Escobar desde La Habana. Con ellos, las noticias más importantes del momento. Entre ellas, y voy a mencionarle algunas de las notas que vamos a estar tocando en precisamente en tertulia. Vamos a hablar de García Margallo, José Manuel García Margallo, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de España, ha hecho una visita a Cuba, ha salido de Cuba. Las expectativas para algunos fueron cumplidas, para otros no. La noticia, sin dudas, tiene muchos comentarios desde distintos ángulos. Vamos a estar conociendo, bueno, pues las opiniones de Michelle, de las opiniones de Reinaldo. También, lamentablemente, en Villa Clara, en Santa Clara, el opositor Guillermo Fariñas fue atacado. Por lo menos hubo un intento de ataque. Él denuncia que fue atacado por un hombre armado, y en ese intento, con un cuchillo en las manos, en ese intento, bueno, pues hay varias personas heridas. Vamos a estar tocando el tema también durante el programa. Y bueno, ¿saben ustedes quién es de Semer? Bueno, ¿verdad? El autor de Bailando, esa famosa canción que canta junto con gente de zona, Enrique Iglesias. Bueno, pues de Semer Buenos ha dicho que le pide disculpas a los cubanos de Miami porque habló cosas del embargo que no son ciertas, que no estaba muy bien informado. Ha dicho que los cantantes y los músicos tienen que hablar de música y no de política. Eso lo ha dicho a un canal local acá en el sur de la Florida. Todos esos temas vamos a estar discutiendo en tertulia. Sin duda, es una agenda bien cargada hoy de noticias. Y para comenzar con algo muy curioso. Imagínese usted sabe que, por ejemplo, usted va a un parque y usted encuentra que hay un refresco tirado, una botella tirada por ahí, hay basura, jabas plásticas, cualquier cosa, muchas cosas abandonadas. Pero lo que nadie se imagina es que en la luna haya un basurero. En la luna está cargada de basuras, y basuras tiradas por el hombre, los que han llegado y los que han mandado aparatos. ¿Cómo explicar esto? Ya se los digo. Efectivamente, dice la información, una pluma de halcón, varios vehículos en desuso, dos pelotas de golf, bolsas con orine y retratos familiares de esos en los que los padres lucen sonrientes junto a un par de niños perfectamente peinados y vestidos de domingo. Y, por si curioso que parezca, no hablamos de una colección de cosas viejas halladas en un galpón abandonado. No, la enumeración hace referencia a los objetos dejados nada más y nada menos que en la luna. El primero fue el Luna 2, una nave espacial lanzada por la antigua Unión Soviética en el año 1959. Le explica a BBC Mundo Bill Barry, principal historiador de la NASA. Desde entonces, diversos países han enviado una serie de cosas a la Luna, aunque la mayoría de lo que podemos encontrar allí, desde costosísimas cámaras de fotos hasta herramientas y recuerdos personales, son parte de las misiones Apolo, dijo este historiador. ¿Pero por qué dejaron esas cosas allí? ¿Qué sentido tiene dejar en la luna una cámara fotográfica valiosa o herramientas de trabajo que obviamente no tienen uso alguno en un satélite deshabilitado? Pues bien, dice el historiador que la pluma de halcón y el martillo fueron usados por el comandante Scott para desmontar la teoría de Galileo. La razón principal, explica el historiador, como ocurre a veces cuando nos vamos de viaje y acabamos comprando un montón de chucherías y souvenirs, a la hora de armar la maleta, nos vemos obligados a deshacernos de algo. La tripulación recolectó una gran cantidad de material, rocas, muestras, para traerlas a la Tierra. Tuvieron que tirar otras cosas. Es decir, cuando estuvo la nave espacial norteamericana en la Luna, los astronautas o cosmonautas, como le llaman en Cuba, parece que recogieron demasiadas cosas de la Luna. Piedras, pedazos de todo, de muestras. Y cuando se fueron a montar en la nave, estaba cargada. Y tuvieron que dejar allí cámara fotográfica, ropa, de todo, soldados. ocultaron la mayoría de las cosas que llevaban para traerlas a la luna. Esto es increíble. Yo al menos nunca lo había leído, nunca había tenido conocimiento de estas cosas y me llamó muchísimo la atención. Cosas abandonadas en la luna. Esto es increíble. Bueno, vamos a saludar a Reinaldo Escobar en La Habana. No sé si por allá hay muchas cosas abandonadas, Reinaldo.
Bueno, un saludo para el equipo de Radio Martín, para Michelle en España y para los oyentes. Y tú estabas contando eso y yo recordaba, tengo una amiga que ella se dedica a alquilar a extranjeros y ella me cuenta que siempre que después que sus clientes salen del país, que se van, ella va a la habitación a ver qué fue lo que dejaron. Y ella tiene realmente una colección muy interesante de cosas que dejan los turistas después que salgan en Cuba. Entre eso, bueno, pues algunos pomitos con restos de champú, pasta de dientes, cepillo, detallitos que ella va guardando porque lo puede reutilizar. Así que no será la luna, pero la gente siempre deja algo en cualquier parte.
Bueno, le puedes recomendar a tu amiga que le ponga Luna Hotel a su hotel y ya con eso por lo menos hay una similitud. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Reinaldo Escobar, para todo el equipo y para los oyentes del programa. La otra cosa que podría decirse es que los seres humanos vamos dejando basureros por donde quiera que pasamos, ¿no?
Es verdad.
Y algo hay que hacer con la basura también, con lo que se va quedando.
Sí, señor. Ojalá que no sea la luna el lugar para dejar las cosas. Bueno, nos vamos a una muy pequeña pausa. Ya regresamos con las informaciones.
Han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saluda nuevamente Amado Gil, en La Habana Reinaldo Escobar, en Madrid, España, Michelle Suárez. La primera nota precisamente viene entre La Habana y Madrid, asimismo como nuestros invitados periodistas hoy. Y es que el canciller español José Manuel García Margallo pues pidió al régimen de La Habana que ratifique los pactos de las Naciones Unidas, así como el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical, según informó la agencia Europa Press. En una declaración leída ante los medios, García Margallo dijo que también pidió al régimen que permita viajar a la isla a expresos políticos que fueron excarcelados en 2010 y 2011 tras los acuerdos entre la Iglesia y el gobierno cubano y que desde entonces residen en el exterior. Asimismo, el canciller señaló que en sus encuentros con autoridades cubanas también se interesó por la situación de los expresos del Grupo de los 75, que son 12 cubanos actualmente excarcelados en la isla bajo la figura de licencia extrapenal, y reclamó que se les autorice viajar fuera de Cuba. García Margallo finalizó la visita de 2 días a Cuba sin conseguir una entrevista con Raúl Castro, aspecto que han destacado los principales medios españoles. Todo el mundo pensaba, ya esto lo agrego yo, todo el mundo pensaba que antes de su salida de Cuba, pues el canciller español, ministro de Relaciones Exteriores de España, del gobierno de España, se entrevistara con Raúl Castro. Lo hizo con el vicepresidente de Cuba. Primero ya lo había hecho, por supuesto, con el canciller, con su homólogo. Después lo hizo con el vicepresidente y ahí quedó el nivel de la visita de Margallo a Cuba en ser recibido por el vicepresidente y no por el Raúl Castro. Reinaldo Escobar, su comentario.
Bueno, pues aquí el comentario que tenemos es que parece que el amigo Margallo fue un poquito ninguneado, para utilizar un término muy cubano, y no se le dio la oportunidad de saltarse el protocolo y llegar a alguien que estuviera por encima de su nivel jerárquico, que sería el caso que hubiera visto a Raúl Castro. Tenía que conformarse con Díaz-Canel y también con Cabrizas, que lo atendió, y claro, estaba pues el canciller cubano. Una nota interesante alrededor de estas peticiones que hace Margallo, de estas solicitudes que nunca fueron exigencias, claro está, hay que remitir que él ha recibido, cuando llegó a Cuba, recibió mucha documentación, recibió cartas de personas que le hicieron peticiones. Él tuvo acceso a los cuatro puntos de consenso de la sociedad civil cubana, donde se reclama la libertad de los presos políticos, donde se habla de la ratificación de los pactos. Y él parece que sí que, no porque haya recibido esa documentación, sino también porque la recibió, pues tuvo el compromiso de hablar de estos temas, ¿no? Lo que no sabemos, ni nos vamos a enterar nunca, es cuál fue la respuesta que le dieron, ¿no? Que creo que sería lo más interesante. Yo pienso que las decisiones de esa naturaleza nunca van a estar colgando de que llegue alguien de fuera a pedirlo, aun cuando eso pudiera influir. Está bien que lo pidan, pero no creo que eso vaya a traer realmente ninguna consecuencia de este tipo. Así que ya Margallo está en España, quizás allá de nuevas declaraciones, y aquí estamos en la misma. Con la única nueva, y valgo para introducir este elemento, que ya los cubanos tenemos la posibilidad de tener derecho a entrar a Google Chrome, puesto esa empresa ha abierto esa posibilidad que hasta ahora estaba prohibida, así se van rompiendo las limitaciones. Así que esa es la única cosa nueva que tengo que comentar, aunque no tenga que ver con Margallo.
Muy bien, pero es una muy buena nota que daremos más adelante, quizás un poco más de detalles, ¿no? Vamos a escuchar antes de la, o sea, durante su visita.
Está en 14 y medio.
Está en 14 y medio, muchas gracias. Muchas gracias por la promoción de 14 y medio, el diario digital cuyo jefe de redacción es Reinaldo Escobar y su esposa, Joanny Sánchez, es la directora. Ahí está el comercial no pagado. Vamos a escuchar a García Margallo, a José Manuel García Margallo durante su estancia en Cuba, algunas de las cosas que dijo.
La tentación de monopolizarla o de imponer un proyecto único a todos los ciudadanos es grande, y lo es tanto por parte del Estado como por parte de todos los grupos que creen tener algo que ofertar. Es muy difícil convencerse de que el pluralismo es una riqueza. Es muy difícil darse cuenta que otros pueden tener un punto de vista distinto del que se puede aprender y con el que hay que convivir. La actitud aperturista y el reconocimiento por el gobierno del papel de la sociedad civil como interlocutor se ven premiados por una respuesta generalizada a favor del acuerdo, la reconciliación y la concordia.
Muy bien, esto lo dijo en el Instituto de Relaciones Internacionales, donde habló, está el contexto, era hablando sobre la transición en España. Michel Suárez.
Bueno, hay que decir que lo dijo básicamente para la seguridad del Estado, que es en definitiva la mayor parte del auditorio que estaba sentado allí, esa Academia de Relaciones Internacionales es un conocido centro de la seguridad del Estado, porque no solo se forman diplomáticos, sino también espías. Entonces, bueno, en ese contexto tan reducido, no es que no sea relevante el contexto, pero sí es reducido, y fuera del alcance de determinados sectores de la sociedad civil que merecerían haber escuchado esa conferencia sobre la transición española. En cuanto a las peticiones, a mí me parece que están bien enfocadas, que han venido un poco a salvar hasta cierto punto la visita, y es una lástima que el plantón que le dio Raúl Castro haya copado los titulares de la prensa española, y no precisamente estas peticiones, porque si se hubieran hecho eco de las mismas, esto serviría para demostrar ante la sociedad española esa excepción cubana, ¿no? Los problemas que aún tiene Cuba y de los que se habla bastante poco. Entonces, bueno, los principales periódicos hicieron hincapié en una situación que desde el punto de vista diplomático no es buena para la Cancillería española, el hecho de que se haya producido la percepción, porque nunca estuvo en la agenda, de que sería recibido por Raúl Castro, pero al final esto no sucede, no deja de ser una pequeña derrota para la Cancillería española. Pero indudablemente la declaración final que se hizo ante los medios, que no rueda de prensa como estaba inicialmente concebida, viene un poco que a poner los puntos sobre las íes en una serie de asuntos que el gobierno español, en este caso, estaba prácticamente obligado a mencionar en Cuba, de acuerdo con la habitual, con la tradicional política exterior del Partido Popular hacia La Habana.
Claro que sí. Muy bien. En otra información, esta sí viene desde Cuba, desde el interior de Cuba. El premio Sájarov y opositor cubano Guillermo Fariñas ha denunciado que él y otros disidentes reunidos en su hogar, pues allá en Santa Clara, en la ciudad de Santa Clara, fueron atacados por un hombre armado con un cuchillo y que los lesionados fueron llevados al Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro. Radio Martí conversó con el opositor Fariñas, quien aseguró que el agente provocador de la seguridad del Estado y es miembro de del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, es una organización que dirige pues precisamente Guillermo Fariñas, Alberto Botel Cárdenas, intentó asesinarle mediante un ataque sin previa discusión con un cuchillo de resorte y que en el intento de evitarlo fueron apuñalados los opositores María Arango Percival, que es una dama de blanco, Isabel Fernández Llanes, también de dama de blanco, Miguel Fariñas Key, él es el tío, familia de Fariñas, y Jesús Arístides Hernández Pérez y además Fran Reyes López. Más de 30 opositores estaban en la reunión semanal del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, celebrada en casa de Guillermo Fariñas a las 3 de la tarde del martes de esta semana, cuando ocurrieron los hechos. Así que lamentable situación lo que ha ocurrido en casa de Guillermo Fariñas allá en Santa Clara. Y bueno, pues Reinaldo Escobar, me imagino que hay preocupación con esta violencia.
Bueno, la dama de blanco que fue herida en esa circunstancia, tengo entendido que fue lastimada en el vaso, tuvo una perforación en el vaso, fue sometida a una intervención quirúrgica y está en la sala de terapia intensiva del Hospital Arnaldo Milian. Otro detalle interesante es que el agresor es una persona que pertenecía al FANTU y bueno, quizás había sospechas sobre él, porque siempre hay sospechas sobre la gente que se porta raro, pero este señor de manera imprevista sacó un cuchillo y se puso a picar gente allí. Y cuando terminó esta agresión, salió hacia afuera, y afuera donde había un operativo de la seguridad del Estado, fue recibido amistosamente por un capitán de la policía que lo montó a un carro y lo sacó de ese lugar. Hemos tenido entendido también que algunos activistas han estado frente al domicilio de este señor gritándole asesino a mujeres, esas cosas. Para colmo, esta agresión tan inexplicable, tan extraña, ocurrió ayer donde una mujer fue lastimada, que es el día justamente que se celebraba en Cuba, el día de contra la violencia con la mujer, ¿no? Es decir, un día por la no violencia contra la mujer, esta señora fue acuchillada impunemente por una persona. Los opositores se presentaron en la estación de policía, en la quinta estación de policía de Santa Clara para denunciar el hecho, pero hasta donde tenemos noticia, el agresor sigue sin ser detenido, sin que se le haya detenido ni nada parecido.
Una situación, Michel Suárez.
Sí, este es el un acontecimiento más del reflejo de la situación interna cubana, donde ciertas violencias se justifican por el gobierno en dependencia de criterios ideológicos, y al final esto termina pasando factura a todo el país, porque hay cierta problemática que no tiende a resolverse y que la gente entiende que la única manera es la de ejercer la violencia ante lo inamovible de la actitud del gobierno en este sentido. Hay detalles que conocerse todavía al respecto, pero más allá de cualquier consideración, es inadmisible la actitud del gobierno, impasible ante quienes agreden a los disidentes en la isla. Lo hemos visto en otras ocasiones, peleas de este tipo, machetazos, sobre todo en Guantánamo, en Santiago de Cuba, en la zona oriental del país, hay más de un caso de agresiones con machetes a disidentes. Ahora está en Santa Clara, todos estamos pendientes del estado de salud de esta dama de blanco, pero el gobierno indiscutiblemente es el máximo responsable por crear una atmósfera en la que se tiende a justificar este tipo de medidas y de acciones por parte de delincuentes comunes que son usados para reprimir a la disidencia interna.
No solamente es la atmósfera que crea la seguridad del Estado, muchas veces la seguridad del Estado instiga a través de, puede ser hasta del alcohol, aprovechar cuando hay una persona que está en un estado de embriaguez. No quiero decir que sea este caso, pero sí lo hemos conocido en otras denuncias. Aprovecha ese tipo de personas cuando salen de su control para instigarlo entonces a que hagan estos actos criminales, porque no deja de ser un acto criminal. Y tan criminal es el que lo comete como el que lo instiga a que lo cometa. Bueno, en una nota para ya cerrar tertulia, el cantautor cubano December Bueno, ganador de 3 Grammy Latino, con su mega éxito Bailando, junto con Gente de Zona y Enrique Iglesias, el hijo del conocido Julio Iglesias dentro de Cuba, pues ha pedido perdón. December Bueno ha pedido perdón a la comunidad cubano-americana de Miami, que lo ha criticado por unas declaraciones en contra del embargo comercial de Estados Unidos a Cuba. Quiero pedir disculpas de todo corazón a toda la comunidad cubano-americana aquí en Miami. Nosotros los músicos no deberíamos hablar de política. Así le dijo en una entrevista al Canal 23 local de la cadena Univisión, Canal 23 de Miami. December Bueno, de 40 años, dijo en septiembre pasado al canal gubernamental Russia Today que el embargo, más que política, es un capricho y que si no hubiera existido, él podía haber ayudado mucho más a su familia, a más gente. También habló de las medicinas, que el embargo no permitía entrar las medicinas a Cuba, y bueno, pues ha pedido disculpas por todas esas cosas que dijo sobre el embargo, aunque reiteró en esta ocasión que el embargo, que yo tuve la oportunidad de ver y escuchar la entrevista, que el embargo no había sido un arma muy efectiva en este momento para el gobierno, en contra del gobierno cubano. Reinaldo Escobar.
Bueno, pues yo realmente siento el carácter autocrítico de Semer, y de todas maneras creo que él tiene toda la razón con el hecho de que esa política restrictiva no hace ningún bien ni a los cubanos ni a Estados Unidos, y debe ser cambiada de alguna manera.
Sí, señor. Michel Suárez.
Bueno, evidentemente él tiene derecho a mantener su opinión contra el embargo, pero no a mentir. Recordemos que dijo incluso que en su familia no se podían tomar jugos por culpa del embargo, cuando eso en realidad tiene mucho que ver con el sistema político y productivo de Cuba y nada con determinadas políticas de Estados Unidos. Sin embargo, esta fue una de las cosas que más llamó la atención. Él dicho que no, él ha reconocido que no conoce el tema y que en realidad no se informó bien y por eso se disculpa. Uh-huh. Me parece bien que se disculpe. No sé si es sincero sincera esta disculpa. Hay próximos conciertos de él en Miami. No sé si hay cierto oportunismo en esa disculpa, pero por lo menos se ha disculpado y eso casi nadie lo hace nunca. Y en este sentido, bueno, está bien que mantenga sus ideas acerca del embargo, aunque la salida de que los músicos no deben hablar de política es un tanto facilista, ¿no? Sobre todo para no denunciar lo que es denunciable en cualquier situación.
Bueno, de todas maneras, él habló del embargo y ahora volvió a hablar del embargo y dijo que, o sea, no habló de política, pero sí dijo, mantuvo más o menos su opinión sobre el embargo, que tiene todo su derecho. Lo que Michel se refería que no es las cosas que no son ciertas, y no es cierto cuando él dijo que no se podían entrar a Cuba las medicinas de primera línea de Estados Unidos. Eso no es cierto. Precisamente hay un acápite que permite que todo lo que sea alimentos y medicinas pueda ser comprado de manera directa por el gobierno cubano aquí en el mercado estadounidense. Bien es cierto también, para no ocultar cosas, que no hay créditos para este tipo de compras, pero sí se puede comprar y el gobierno cubano lo ha hecho, de hecho, lo ha hecho, ha comprado medicinas, ha comprado sobre todo alimentos y Estados Unidos se mantiene en uno de los primeros lugares en cuanto a socios comerciales del gobierno cubano, a pesar del embargo. Eso hay que decirlo también porque no es una mentira. Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias a Reinaldo Escobar. Nosotros, pues, vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.